Candelería.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 11 de abril, jueves de preferia. Este sábado comienza la Feria de Abril, esa fiesta que, como ya saben, dicen algunos, se inventó para hablar de la Semana Santa. Estamos en pleno tiempo de glorias. Hoy se presenta el cartel que va a anunciar este tiempo litúrgico, este tiempo de las glorias de María. Próximamente, tras la feria, será el pregón de las glorias y comenzará este tiempo en el que muchas corporaciones sevillanas realizan su actividad principal a lo largo de todo el año. Mario Daza, buenas tardes.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Las glorias llegan, llega el tiempo de las glorias, pero no por ello cesa la actividad en nuestras hermandades de penitencia, porque tenemos en el horizonte la participación, posible participación de la Hermandad del Cachorro en el jubileo de las cofradías que el Santo Padre ha convocado en Roma.
Sí, ha sido la noticia de esta semana. Sin duda, llegaba oficialmente la invitación por parte del Santo Padre al arzobispo de Sevilla y al obispo de Málaga para que el Cachorro y la Virgen de la Esperanza malagueña estén en ese jubileo de las hermandades en Roma en mayo de 2025. Es solo una invitación que ahora tiene que seguir con sus cauces oportunos, es decir, que las hermandades lo aprueben, los cabildos generales, y se lleva a cabo la decisión sobre toda la infraestructura que va a marcar un traslado, pues la verdad que bastante significativo, desde Sevilla y Málaga hasta la Ciudad Eterna, hasta Roma. Todo se está preparando, tenemos algunos detalles ya de cómo va a avanzar esos traslados. En Málaga, desde luego, están dando más información que aquí en Sevilla, pero poco a poco se van conociendo algunos de esos datos que van a marcar sin duda uno de los grandes hitos en la historia de la Semana Santa de Sevilla, de la Semana Santa andaluza. Hoy se los vamos a contar a los oyentes en Candelería.
Hoy les avanzaremos los detalles que se conocen en estos momentos. También vamos a hablar con el secretario general del comité organizador del segundo congreso de hermandades y cofradías, que, como saben, se va a celebrar en nuestra ciudad de Sevilla en el mes de diciembre, y que a partir de ahora, en estos programas hasta entonces de Candelería y de la mano de Seguro Juma, les vamos a contar semana a semana cómo es ese camino hacia ese segundo congreso internacional de hermandades y cofradías. Y hoy también, José Sabal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Víctor.
Estará con nosotros el hermano mayor de la Hermandad de las Penas de San Vicente.
Sí, porque una vez finalizada la Semana Santa, las hermandades siguen con sus proyectos, y una de ellas ha sido la Hermandad de las Penas de San Vicente, cuyo Cristo ha sido retirado del culto para su restauración, y estará aquí en Candelería nuestro hermano mayor para que nos cuente todos esos detalles sobre este proyecto de la Hermandad del Lunes Santo.
Todo eso y mucho más, además de la actualidad de nuestras hermandades, los nombres propios, la agenda y la colaboración habitual de Gonzalo Grajera, aquí en COPE Más Sevilla, donde estaremos hasta las 8 menos 10 de la tarde aproximadamente. Con Ricard Martí en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos. Y comenzamos contándoles que ya tenemos una salida extraordinaria prevista para 2026.
Sí, se trata de la primera salida extraordinaria confirmada para dicho año, y es la Virgen de la Divina Gracia de la Hermandad de Padre Pío. La noticia fue confirmada por la hermandad el pasado lunes de esta semana tras recibir la autorización de la autoridad eclesiástica. Ya se sabe el día de la procesión, que será el 11 de octubre, y el motivo es la conmemoración del 25 aniversario de la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz. En los próximos meses la hermandad seguirá informando de detalles.
La Fundación Machado entrega los premios Demófilos de 2024 a los Armaos, a Alfonso Aguilar y al Dulce Nombre.
Sí, un clásico de la post-Semana Santa de cada año. La Fundación Machado ha dado a conocer los premios de Mófilos. El premio Una Larga Trayectoria va a ser para la Ronda de los Armados de la Macarena, que tiene lugar en la tarde del Jueves Santo. El recorrido de la Centuria, ya saben, visita muchos lugares emblemáticos de la ciudad. El premio Una Obra Permanente será La Toca de los Volantes, que estrenaba La Esperanza de Triana, que estrenó en su traslado para los cultos en Santana, que realizó o ha realizado el maestro encajero Alfonso Aguilar Martín, en la que se reproduce con todo detalle esa Esperanza de Triana de las estampas antiguas o de las cerámicas de los azulejos del barrio. Y el premio Una Obra Efímera es para la Virgen del Dulce Nombre, para el exorno del paso de palio con el que se rememoraba el centenario de la talla de Castillo Alastruz. Y ya saben que la Virgen iba con toca y diadema y que se vivieron momentos muy especiales, como cuando sonó la también centenaria marcha Pasan los Campanilleros. Todavía está por conocer cuándo será la entrega de los premios.
La Cruz de Sahuira, que ha recibido la Hermandad de la Corona, ya está en Sevilla, José.
Sí, en un acto en el que destacó el fomento de la diversidad cultural en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. El alcalde de la localidad marroquí, Tariq Osmani, hizo entrega de la cruz al Cristo de la Corona, una cruz de marquetería como símbolo de la fraternidad entre la ciudad africana y Sevilla. El alcalde de la localidad africana había llegado a Sevilla unas horas antes tras recorrer con su coche casi 1000 kilómetros acompañado de dicha cruz. Por su parte, el hermano mayor, Víctor Padilla, agradeció el gran gesto y habló de la necesidad de seguir tendiendo puentes. La iniciativa está bajo el proyecto El Alma de las Culturas y las hermandades católico-cristianas que se juntaron en esta iniciativa, además del Cristo de la Corona, fueron la Macarena, la de la Soledad de Cantillana y la Virgen de los Sastres, además de muchas hermandades musulmanas, buscando elementos comunes de cultura popular entre las formas religiosas del Mediterráneo. Entre los objetivos está el promover la comprensión y el respeto mutuo.
Y ya conocemos los premios Carlos Slater que entrega la Hermandad de la Milagrosa.
Otros galardones, en este caso periodísticos, que van a recibir este año dos compañeros, dos queridos compañeros, como son Juan Manuel Serrano, fotógrafo de ABC de Sevilla, y Pepe Gómez Palas, histórico periodista sevillano dedicado al mundo de las cofradías, actual colaborador del diario ABC. Son los premios números 13 que entrega la Hermandad de la Milagrosa, y la ceremonia de entrega de los premios será el 28 de septiembre. También la Junta de Gobierno de Ciudad Jardín ha querido reconocer la labor que realiza el Ateneo de Sevilla a lo largo de todo el año, recayendo otro premio para esta institución. Fíjate que la primera vez que se entregaron estos premios fue en 2009, y entre otras cosas quieren premiar a los periodistas y reconocer a un maestro como fue Carlos Slater, creador del programa Saeta, que escuchan ustedes cada cuaresma en esta casa.
Y una semana más, la venia nos la pide Gonzalo Grajera.
En este tiempo de Pascua, en el que, pasada la tormenta de la Semana Santa, parece que ha llegado el sosiego, una recomendación para próximos años: el besamanos a la Virgen de la Alegría, el Domingo de Resurrección. Qué placer para los sentidos cruzar las solitarias calles de la Judería, verdes, céspedes, archeros, y entrar en la iglesia de San Bartolomé. Cualquiera aquí se reconcilia con nuestra ciudad y con nuestra fiesta, hasta hace nada inmersa en una serie de estériles debates que no pasan de una tertulia de amigos, pero que vemos, además con éxito, que son protagonistas en las televisiones locales. Ir al besamanos de la Virgen de la Alegría es eso, un goce. También una oportunidad que nos damos para seguir manteniendo el interés por nuestra religiosidad popular. Si tienen hueco la tarde del Domingo de Resurrección del próximo año, o de cualquier tarde de este tiempo de Pascua, acuda a la iglesia de San Bartolomé, donde conocerá qué significa una gloria en todos los sentidos y para todos los sentidos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Thank you.
Tal y como acordó el Cabildo General de la Hermandad tras la Semana Santa, la Cofradía de las Penas de San Vicente ha iniciado la restauración de su titular cristífero y hoy vamos a hablar con su hermano mayor que ya nos atiende, José Luis Caballero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
Muchas gracias por acudir a, por acudir a esta llamada que Candelería le hace en el día de hoy para que nos cuente un poco en qué va a consistir esa restauración que ya ha comenzado sobre el Cristo de las Penas.
Pues te comento rápidamente y coloquialmente, porque técnicamente no puedo. El Cristo principalmente ha ido allí al taller de Fernando Aguado principalmente para una limpieza. ¿Vale? Porque desde el año ya 80, que Rafael Barbero incluso no lo limpió, sino que le hizo el arreglo estructural de la parte interna del señor y arregla el brazo que tenía cortado, pues no se había tocado y estaba, la verdad, que la imagen ya, la parte, lógicamente, que están fuera de la túnica, pues está muy, muy oscura, ¿no? Muy sucia. Entonces, pues nos recomendaron en el último estudio que le hicieron, pues que se le hiciera una limpieza y ya pues que aprovechamos que se va a limpiar, pues como sabes hay muchas imágenes que a lo largo de los años pues la encarnadura se le va rajando un poquito porque las figuras están hechas con madera de distintos bloques, por lo que eso con los cambios de temperatura, el frío y el calor, pues se va dilatando y se van contrayendo, por lo que las encarnaduras se suelen ir agrietando. Entonces pues lleva pues casi 60 años sin tocarse. Y vamos también a consolidarle un poquito todo el tema de las fisuritas esas que tenía en la cara, alguna por el cuerpo, pero principalmente en la cara, ¿no?
La intervención la está realizando Fernando Aguado, que fue quien realizó la propuesta al Cabildo General y así se acordó. ¿Qué plazo aproximado tiene previsto para culminar esta intervención?
Pues nosotros le hemos dado aproximadamente, él nos ha dicho entre 6 y 7 meses. Nosotros le hemos dicho que no teníamos ninguna prisa. La prisa nuestra es el mes de diciembre ya, que debe estar el señor preparado para su quinario, que es a primero de año.
También,
entonces, sí. En principio no tenemos un temporalmente establecido, hemos dicho 6 meses, pero que lo mismo acaba un poco antes, que lo mismo acaba un poco después, pero que él tiene su meta en el mes de noviembre, primero de diciembre.
Está también con nosotros en el estudio Mario Daza, hermano mayor, que quiere hacer alguna pregunta.
¿Qué tal, hermano mayor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Me alegro de saludarlo.
Igualmente. Este tipo de intervenciones o en este tipo de actuaciones siempre se pone un poco sobre la mesa la profundidad, ¿no?, en la que se va a actuar sobre las imágenes. E imagino que el restaurador, que Fernando Aguado en este caso, les habrá presentado un informe extenso no solo de las patologías, sino de los niveles que va a alcanzar este tipo de intervención. Tratándose además de una imagen antigua, con alto peso patrimonial, imagino que la intención de la hermandad es ser especialmente sensible para no limpiar más de la cuenta, ¿no?, en la talla del Señor de las Penas.
Está claro que aquí el criterio principal es el criterio devocional, no el de estudio, ¿no? Entonces nosotros, lógicamente, afortunadamente, se le hizo varios estudios, se le han hecho varios estudios radiológicos, se le han hecho y el señor estructuralmente está muy consolidado, no tiene ningún problema, ¿no? El señor podía seguir así por otros 100 años. Pero el problema, hombre, que es que estaba ya muy sucio, entonces pues vamos a hacer una especie de limpieza exhaustiva. Fernando nos ha hecho varias cosas ya, el tema de todos los angelitos, que es del paso de los 36 angelitos del paso del señor, pues que cada uno venía de su padre y de su madre, alguno hubo que incluso reemplazarle toda la encarnadura entera. Había otros que estaban partidos, había total que el hombre pues estuvo haciendo distintos grados de intervención en distintas imágenes y curiosamente pues cuando ya entregó todos los angelitos, los colocamos allí, no sabíamos exactamente cuáles eran los que le había puesto la encarnadura nueva, cuáles eran los que esto, cuáles eran los que él no lo había ni que tocado. Entonces afortunadamente fue digamos un poco lo que nos dio a pensar que sería, además de que él tiene toda la confianza porque es el escultor restaurador de cualquier imagen de la hermandad, pero que independientemente pues fue un poco de las cosas que más, porque la satisfacción fue tremenda, ¿no? Del resultado.
Creo, si no me equivoco, hermano mayor, que su mandato está expirando ya en estos meses, ¿no? Que va a haber elecciones pronto en la hermandad, pero han sido unos años de trabajo en los que se han centrado ustedes mucho en la restauración de alguna de las piezas. ¿Qué mejor cierre, ¿no?, que dejar al señor en perfecto estado, ¿no?
Pues efectivamente, parece mentira, pero Dios, el hombre piensa y Dios dispone, ¿no? Porque realmente lo teníamos pensado hace una restauración como se ha hecho integral del paso del señor, integral, todo, desde los baldones, toda la canastilla, los evangelistas, todo el cuerpo de angelito, la cruz del señor. Y entonces pues digo, bueno, pues vamos a visto, porque además cada vez que sale, efectivamente yo acabo en junio, entonces pues las juntas de gobierno cuando van a salir lo que hacen es hacen unos estudios previos que tenemos en regla además de las imágenes, del estado de las imágenes. Y entonces, pues, a raíz del estudio último que se hizo al señor, pues, se decidió entre todos los miembros de la Junta, pues, hacer esta actuación, ¿no?, sobre la imagen.
Hermano mayor, está también por aquí José Sabal.
¿Qué tal, hermano mayor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y en el horizonte también está el 150 aniversario fundacional de la hermandad. No sé si todos esos proyectos que ha comentado forman parte de una propuesta conjunta para dicho año y si se van a hacer más propuestas para celebrar el aniversario.
Pues en principio nosotros hemos celebrado este año pasado, este año hemos celebrado el centenario de la reorganización. ¿Vale? Y entonces tampoco nos hemos querido extender muchos actos y muchas cosas precisamente porque tenemos los 150 años que vienen fundacionales. Pero realmente todas las obras que se han hecho, restauración, todos los arreglos, todas las cosas que hemos hecho no van encaminados para ahí, sino va en el mantenimiento, en el deber que tenemos en las juntas de gobierno de mantener el patrimonio de la hermandad, ¿no? Y como sabéis, la Hermandad de las Penas pues tiene un patrimonio muy muy extenso y muy... Entonces pues como lo dejemos ahí un poquito, pues se nos va entero, ¿no? Con respecto a los 150, lógicamente he creado una comisión y todavía no se ha, como estábamos liados con lo del señor y eso, pues no, todavía no hemos entrado directamente
en detalle
a proponer exactamente, a hacer una batería de propuestas y que me imagino que ya saldrán ahora, una vez que ya hemos quitado. En el taller, pues ahora tenemos donde preocuparnos, que es en las elecciones de junio y en las próximas efemérides que tenemos, ¿no?
Desde luego, hermano mayor, que lo que han vivido creo que con más tranquilidad que la mayoría de las hermandades este año en Semana Santa ha sido la estación de penitencia. Tuvieron la fortuna de que la noche del Lunes Santo fue una de las que permitió ver cofradías en la calle. Imagino que es cierta satisfacción, ¿no?, por haber sido alguno de los pocos que este año pudieron vivir la Semana Santa con plenitud.
Pues imagínate, ya el hecho de que hemos sido uno de los pocos afortunados que hemos podido hacer la fase de penitencia sin ninguna incidencia, pues ya eso es importante. Pero si encima era mi último año, después de pasar una pandemia, después de quedarme otro año más por agua, pues la verdad que ha sido una satisfacción, ¿no?, el poder acabar así.
Pues, y fue una satisfacción para todos nosotros poder disfrutar el Lunes Santo de la cofradía en la calle, que hace las delicias de todo el que se acerca a presenciarla. José Luis Caballero, hermano mayor de la Hermandad de las Penas de San Vicente, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Candelería y que vaya lo mejor posible esa restauración y pronto podamos disfrutar del Cristo de las Penas de nuevo entre nosotros.
Pues seguro, porque él es el que ha puesto las manos de Fernando en su restauración y seguro que saldrá todo perfectamente. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a Cope Sevilla por haber recogido, ¿no?, esta noticia y muy agradecido por parte de la Hermandad de las Penas.
Un fuerte abrazo, hermano mayor. ¿Escucharemos estos sonidos en la ciudad de Roma el próximo mes de mayo de 2025?
Las preguntas de Víctor Castaño, ¿no? Ojalá y tuviéramos una bola del tiempo de estas que nos permite ver qué ocurrirá. No se sabe todavía los detalles tan concretos de esa presencia del Cristo de la Expiración, del Cachorro, en Roma, que es algo que decimos muy a la ligera, pero que si analizamos a fondo tiene una trascendencia importantísima. Que una imagen con esa unción, con esa devoción, como es el Cristo del Cachorro, vaya a viajar desde el corazón de Triana, desde Sevilla, hasta nada más y nada menos que Roma, el Vaticano, para representar a la religiosidad popular, a las hermandades de todo el mundo ante el Santo Padre, desde luego es un hito en la historia de la Semana Santa de Sevilla, que está cada vez más cerca de hacerse realidad. Es verdad que durante todo este tiempo hemos hablado mucho del tema, hemos tenido aquí a José Luis Aldea, su hermano mayor, varias veces, con el que hemos hablado de Roma, y él siempre sonreía y decía, bueno, poco a poco, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Pues parece que la cosa se acelera, y desde la semana pasada, cuando las hermandades de El Cachorro y La Esperanza de Málaga recibieron la invitación formal por parte del Santo Padre, pues parece que este asunto está cada vez más cerca de resolverse en positivo para las hermandades y creo que para la Semana Santa de Andalucía en general.
Hay que recordarle a todos nuestros oyentes, por ponerle en contexto, que el próximo año 2025 el Santo Padre Francisco ha convocado un jubileo a toda la Iglesia que se abrirá el 24 de diciembre precisamente de 2024, justo antes de conmemorar la Natividad del Señor, y ahí comenzará ese jubileo por el, bueno, que se enmarca en el año 2025. Durante todo el año en Roma se irán celebrando jubileos particulares, por llamarlos de alguna manera, de distintos grupos que conformamos la Iglesia. Las hermandades tenemos asignado el fin de semana del 17-18 de mayo para celebrar precisamente el jubileo de las cofradías de este año 2025. Era la intención de la Santa Sede que en ese jubileo universal de todos los cofrades del mundo, pues hubiera una representación de la religiosidad popular, en este caso andaluza, y el pasado viernes se hacía oficial ya esa noticia que estaba en todos los caladeros.
Sobrevolaba el ambiente cofrade.
Efectivamente, no era oficial, ¿no? Porque el Vaticano hizo llegar a ambas hermandades elegidas, la Hermandad de la Esperanza de Málaga y la Hermandad del Cachorro aquí en Sevilla, esa invitación formal para que sus imágenes titulares participen del jubileo con unos actos que todavía están por definir, como todavía hay muchas cosas por definir.
Sí, bueno, la invitación realmente llegaba a los obispos, al arzobispo de Sevilla y al obispo de Huelva, que eran los encargados de transmitirla a las hermandades. Una noticia que, como ustedes saben, ha provocado una aceptación generalizada en la ciudad de Sevilla. Han sido muchas las autoridades que se han pronunciado, desde el propio arzobispo, el alcalde de Sevilla, el delegado de fiestas mayores, el consejo de cofradías. Todos han mostrado su apoyo y respaldo a esta iniciativa. La clave aquí está ahora en los procedimientos que tienen que terminar de salvarse y en cómo va a ser el traslado de las imágenes a Roma. La Hermandad del Cachorro está poniendo en marcha la maquinaria, podríamos decir. Primero tiene que refrendar la Junta de Gobierno esta solicitud. Una vez que se refrende, tiene que ir a Cabildo General. Evidentemente, parece que no va a haber oposición en este sentido, pero vamos a recordar que en la JMJ que se celebraron en Madrid, que estuvo la Virgen de Regla representando a la ciudad de Sevilla, el Cachorro dijo que no y la Esperanza de Triana también dijo que no, los cabildos de hermanos, ¿no? Y también era una solicitud por parte de la Iglesia y era llevar la imagen hasta el Santo Padre a una ciudad mucho más cercana de lo que es Roma. Dando por hecho que estos dos trámites se van a solventar y que la Hermandad del Cachorro va a obtener el apoyo del Cabildo de Hermanos, la clave va a estar en cómo se traslade el Señor a Roma, cuántos días esté el Señor en Roma y cómo va a organizarse esa procesión. De momento, José, tenemos algunos datos confirmados en Málaga relacionados con la Virgen de la Esperanza y ahora nosotros adelantaremos algunos relacionados con el Cachorro.
Sí, porque el hermano mayor de la Esperanza de Málaga, Sergio Morales, ha dado varios detalles ya sobre lo que será este gran evento. Ha confirmado, por ejemplo, que irá por tierra. Ha descartado el avión, según dicen los expertos. Ha dicho que no recomiendan la opción de que vaya por avión y entonces será por tierra como se traslade la Esperanza de Málaga. Luego también se saben ya tres sitios claves que será el itinerario de la procesión, como son la Piazza Venezia, la Avenida de los Foros Imperiales y el entorno del Coliseo, y también la idea, junto al Cachorro, que residan las dos en el mismo templo en ese fin de semana. Eso es por lo que por ahora es lo que ha dado a conocer el hermano mayor de la Esperanza de Málaga, cuando todavía quedan muchas más reuniones y detalles por conocer.
Y queda tiempo, ¿eh?
Aquí en Sevilla hay más incógnitas que se irán desvelando poco a poco, aunque parece que en cierto modo las decisiones que está tomando la Hermandad de la Esperanza de Málaga pueden marcar también el rumbo de las decisiones que se tomen aquí.
Sí, en Sevilla hay intenciones, pocas confirmaciones, pero es cierto que lo que sí trasciende por parte de ambas hermandades es que se van a dar los mismos pasos y que van a ir de la mano en todo este tipo de decisiones que hayan que tomar. El traslado del Cachorro presumiblemente también va a ser por carretera. Es probable que ambas imágenes vayan escoltadas por una guardia militar, por los militares, y que hagan noche en bases militares que se vayan encontrando por el camino de aquí a Roma. La estancia será también en el mismo templo, como decía José, de la Hermandad de la Esperanza. Y al ser dos hermandades de Andalucía, el gran sostén económico de estos traslados, que por cierto suponen un desembolso muy importante para las hermandades que no pueden asumir directamente, todo hace indicar que va a ser la Junta de Andalucía la que en cierto modo sostenga, dentro de la proyección turística que esto puede tener para la región y para estas dos ciudades como son Sevilla y Málaga, las que sostengan en gran parte el coste del traslado, en el que van a colaborar evidentemente otras administraciones, como puede ser aquí el caso del Ayuntamiento de Sevilla. Lo que parece terminar de despejarse, y esto vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses, es esa idea primitiva de que iba a haber nazarenos en Roma junto a las imágenes, ¿no? No parece que esté muy orientada la situación ahora mismo a que la estampa, la puesta en escena de las hermandades, sea la misma que la de la estación de penitencia, porque no va a ser una estación de penitencia, va a ser una salida jubilosa, extraordinaria, gloriosa en cierto modo, ¿no?, para conmemorar la importancia de las hermandades en la iglesia. Por tanto, puede que esa pintoresca imagen de ver nazarenos del Cachorro en el Coliseo de Roma pase un poco al imaginario colectivo y no se haga realidad. Lo cierto es que los tiempos avanzan. En la iglesia de Sevilla la prioridad ahora mismo es rematar el Congreso Internacional de Hermandades, del que vamos a hablar ahora, y paralelamente ir trabajando en esto, pero no con la misma fuerza que requiere el primer gran evento que viene, que es el Congreso de diciembre.
Pues precisamente, mientras vamos conociendo más detalles de esa procesión en 2025 en Roma, nosotros nos acercamos al segundo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, cuya novedad semanal viene de la mano de Seguros Humas.
Seguros Humas, aseguradora oficial del segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, te trae la información de Candelería.
Inauguramos este camino hacia el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que va a acoger la ciudad de Sevilla en los próximos meses, el próximo mes de diciembre, y hoy nos queremos acercar un poco a este congreso de la mano de su secretario general, Joaquín de la Peña, que ya nos atiende. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Caminando en esperanza es el lema del Congreso, y caminando hacia el Congreso nos encontramos ya, porque una vez pasada la Semana Santa imaginamos que todos los preparativos se van a redoblar para esa fecha marcada en rojo en el calendario del mes de diciembre.
Pues sí, tomamos otro ritmo. Llevamos casi año y medio trabajando en el diseño y en la gestión de contenidos del segundo Congreso Internacional de Hermandades, y ya una vez pasado este oasis que es la Semana Santa, pues ya tomamos otro ritmo, ponemos otra marcha y vamos ya pues perfilando los últimos detalles que nos llevarán al cierre de los cuatro pilares que forman el Congreso: culto, cultura, caridad y sobre todo las sesiones científicas.
Aunque parezca que queda lejano en el tiempo, ya se han cerrado, digamos, algunos procesos de participación en el Congreso porque, por ejemplo, el plazo para inscribirse como voluntario ya concluyó. No sé qué respuesta ha tenido la organización del Congreso de parte de la ciudad de Sevilla y de esos voluntarios de cara al Congreso.
Sí, pues mira, la respuesta, como siempre ha sido cada vez que las hermandades han demandado una colaboración, pues ha sido muy satisfactoria. No solo estamos hablando en el caso del voluntariado, en donde se nos han inscrito 179 voluntarios, que van desde los 78 años hasta los 16, que era el límite que habíamos puesto y en el que tenemos, gracias a Dios, pues voluntariado de sobra para poner, como yo me referí a ello en una primera reunión, la sonrisa de las cofradías de Sevilla a este congreso, sino también la colaboración por parte de instituciones, de particulares, en fin, no, como ya pasó con el primer congreso, las puertas cada vez que llamamos están abiertas y eso es una gracia de Dios y es también un reflejo de la importancia de nuestras hermandades y cofradías en nuestra ciudad y en la provincia.
Ahora, precisamente, el plazo que está abierto es el de inscripción como tal al Congreso para todo aquel que quiera ser congresista y que quiera formar parte de este gran evento.
Sí, sigue abierto y seguirá abierto prácticamente hasta prácticamente fechas antes del inicio del Congreso para que todo aquel que tenga algún problema ahora, que no tenga claro si puede compaginar con su vida laboral o si puede trasladarse a Sevilla, pues tenga la oportunidad de participar en el Congreso. La verdad es que todavía no tenemos datos sobre inscripciones. Estamos ahora mismo enfrascados pues en poder cerrar algo muy importante para el arzobispo y muy importante para todo el comité organizador, como es el proyecto de caridad y el proyecto cultural en el que estamos muy ilusionados, en el que hemos implicado pues a prácticamente casi todos los conventos de clausura de la diócesis que comenzaremos el próximo 1 de mayo y en esas estamos. Las gestiones puramente administrativas pues las estamos dejando un poco de lado.
Ahora, Joaquín, también se va a iniciar una especie de gira o de presentación por otras ciudades españolas que tienen también una religiosidad popular importante para ampliar el número de participantes y la difusión del Congreso al resto de nuestro país, ¿no?
Sí, tal y como se hizo ya en el primer Congreso, hemos entendido que la presencia, el boca a boca, el explicar abrazo a abrazo, cara a cara a los cofrades de toda España cuáles eran las pretensiones al convocar este primer congreso era muy importante. Efectivamente, a partir de esta misma semana de feria, tanto el delegado diocesano de Hermandades, don Marcelino, como un servidor, pues comenzamos una gira. Empezamos en Callosa de Segura, Orihuela, Crevillente, nos trasladaremos la siguiente semana a toda la Ruta de la Plata en localidades tan de Semana Santa, tan de cofradías como Zamora, León, Valladolid, Salamanca, etcétera, 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 y esperamos culminar antes del verano pues en las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona.
Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mario Daza, encantado de saludarte.
Hola Mario, buenas tardes.
Hay otras patas del Congreso que también son importantes. Una es el aspecto expositivo, que quiere mostrar un poco cómo el patrimonio, ¿no?, de las hermandades y cofradías en Sevilla. ¿Cómo avanza esta otra pata del Congreso en cuanto al cierre de espacios definitivos, en cuanto al patrimonio que se va a exponer?
Bueno, pues efectivamente avanza. Avanza porque no acabamos de cerrar, por eso mismo que hemos hablado al principio de mi intervención, porque allá donde vamos nos encontramos no solo puertas abiertas, sino ilusiones por participar en el programa del Congreso. De hecho, tenemos una novedad que os puedo dar en primicia esta tarde, que es que, por ejemplo, el convento de capuchinos, del que nace una devoción tan propiamente sevillana como es la Divina Pastora, pues se va a integrar en el programa cultural del Congreso, abriendo sus puertas y dando a conocer pues los inicios de esa devoción que de Sevilla pasó al mundo entero.
Se exportó al resto del mundo. Son muchos los detalles que todavía faltan por conocer y que, como les decíamos al inicio de esta entrevista, vamos a ir desvelando de aquí al próximo, bueno, pues al propio congreso y conforme se vayan conociendo. Pero hay otro gran acontecimiento que también pues centra muchas miradas del congreso, que es esa clausura final en la que está prevista la participación de varias de las imágenes devocionales más importantes de la provincia.
Sí, ahí estamos trabajando. Es una procesión muy compleja porque hay que poner de acuerdo, hay que conciliar voluntades y que todos los detalles, como acostumbramos en el mundo de las cofradías, todos los detalles estén absolutamente controlado. Pensad, a poco que se piense, pues, que hay que hablar con las hermandades, hay que hablar con el ayuntamiento, el propio arzobispado, el cabildo catedral, etcétera, etcétera, etcétera. No es una procesión que pueda ponerse en la calle de buenas a primeras. Hay que perfilar, porque además estamos hablando de una previsible asistencia importante del público a esa procesión y es bueno que tengamos encima de la mesa todas las posibilidades que puedan afectar a la procesión.
Pues iremos conociendo todos esos detalles conforme se acerquen. Joaquín de la Peña, secretario del Segundo Congreso de Hermandades y Religiosidad Popular, que celebraremos en Sevilla el próximo mes de diciembre. Muchas gracias por habernos atendido en la tarde de hoy. Seguro que de aquí a diciembre tendremos oportunidad de contar muchos detalles más de este gran congreso que celebraremos en la ciudad. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo.
Vamos a repasar algunos de los nombres propios de esta semana. Comenzamos con el de José Antonio Maldonado.
Sí, porque la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, su hermandad, ha acordado en cabildos oficiales que se celebró esta misma semana, el pasado martes, solicitar la medalla de la ciudad de Sevilla a José Antonio Maldonado. La corporación quiere reconocer así la labor profesional que durante tantos años ha desempeñado el meteorólogo, colaborando con todas las hermandades de Sevilla, especialmente con la suya. La Soledad de San Lorenzo ha iniciado un proceso de apertura de adhesiones para que hermanos, instituciones y cualquiera persona que así lo estime pueda firmar el apoyo para solicitar esta medalla. Recuerden que las galardones, las medallas de la ciudad de Sevilla, se entregan el día 30 de mayo, coincidiendo con el día de San Fernando, así que veremos a ver si el nombre de José Antonio Maldonado está este año entre los reconocidos.
También son noticias Sebastián Marchante y Antonio Castro.
Bordador y diseñador respectivamente de la nueva insignia de la Esperanza de Triana, que será en honor a Santa Ana. La pieza, a ejecutar en modo de gallardete, toma de modelo las del siglo XVI, tanto en diseño como en la ejecución, para la cual se emplearán las técnicas propias de la época. También se ha producido un diseño con múltiples puntos de identidad que señalan a la Real Parroquia de Santa Ana desde el más concienzudo estudio de su patrimonio.
Y son noticia también dos nombres, dos hombres en este caso, que han decidido dar un paso adelante en sus hermandades, José Antonio Gómez López y Manuel Román.
Este junio va a ser un junio electoral en muchísimas hermandades de Sevilla y hay varias elecciones por delante. José Antonio Gómez va a ser candidato a hermano mayor en el polígono de San Pablo. Es el actual fiscal de la corporación y con el lema Siempre Hermandad concurrirá a estos comicios en los que es probable que haya alguna que otra candidatura más. Y por último, en Santa Genoveva, Manuel Román, que es el actual teniente de hermano mayor, pues va a sustituir a José Enrique González Eulate al frente de la Hermandad de Santa Genoveva. Esas elecciones son en septiembre de 2025 y de 2024, de este mismo año, y lo más probable es que haya también algún que otro candidato, aparte del teniente de hermano mayor, que salga además de la propia Junta de Gobierno. Los próximos días contaremos también, porque va a haber duelo en alguna que otra hermandad de Sevilla, con dos y hasta tres candidaturas.
Tendremos un mes, ya saben que los meses de mayo, junio sobre todo, son meses electorales, no solo por la celebración de las elecciones europeas que hay este año en el mes de junio, sino porque las hermandades nos tienen acostumbrados a estas elecciones en las que en algunas de ellas hay pues más sobresaltos de lo esperado. José, vamos a seguir recordando sonidos de la pasada Semana Santa. Nos vamos a trasladar ahora hasta el Martes Santo.
Sí, el Martes Santo, que no fue completo, desgraciadamente, pero pudimos disfrutar de muchos sonidos de varias hermandades de esas jornadas, y nos vamos a trasladar hasta la Alfalfa esa tarde, donde pudimos disfrutar de estos sonidos con el Cristo de la Salud de la Candelaria.
Pues se quedan con esta parte de nuestras retransmisiones. Ya saben que todas las pueden escuchar en nuestra web, en cope.es/Sevilla. Así sonaba el Martes Santo el Cristo de la Salud por la Plaza de la Alfalfa.
Va por ello. Todos por igual, valiente. Al cielo el Señor. ¡Hasta ahí!
Al cielo el Señor de la Salud. Y salud que bien necesitamos, sí, señor.
¡Venga de frente con él!
Y avanza de frente el Señor de la Salud, ya dirigiéndose hacia la Plaza de la Alfalfa. Sones de Triana desde la parroquia de San Nicolás. La izquierda adelante, la derecha atrás, sin cesar en el paso por la calle Candilejo, avanzando con firmeza.
No fue una Semana Santa plena, ni mucho menos la de no. Este año 2024, la peor que se recuerda en cuanto a registros meteorológicos, pero fue una Semana Santa muy intensa que nos dio para disfrutar de muchos momentos, algunos como si fuera una Semana Santa normal.
Yo no estuve la semana pasada aquí con vosotros analizando la Semana Santa de Sevilla, pero desde luego ha generado mucho debate en algún que otro asunto, ciertamente controvertido. Yo tuve la sensación de que era la Semana Santa para muchas personas, una Semana Santa que parecía ser la última, porque todo se vivía con mucha pasión, como si se tratara de el juicio final, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Sin medias tintas. Y se vivieron momentos demasiado singulares. A uno le agrada escuchar ese sonido del Cristo de la Salud de la Candelaria, porque al final, dentro de lo que cabe, fue creo que el día más tranquilo de toda la Semana Santa.
También.
A pesar de algún que otro matiz, ¿no?, que hizo que algunas hermandades no salieran, pero vivimos un Martes Santo relativamente normal. Pero es que ahora vamos a escuchar, José, un sonido del miércoles, y el miércoles fue un día de el corazón encogido todo el tiempo, ¿no?, porque había dos hermandades en la calle y uno no sabía qué iba a ocurrir, si la lluvia arreciaba, si no, si se refugiaban, si volvían, en fin, si una Semana Santa difícil y en ocasiones doliente, ¿no?, porque uno sufría con lo que veía en sus ojos.
Sí, ese miércoles santo que solo pudieron salir dos cofradías, las que decidieron salir, Carmen Doloroso y la Hermandad del Buen Fin. Y como bien has dicho, ahora vamos a escuchar ese palio de la Virgen de la Palma en su recorrido de ida antes de que se quedara en la catedral y pudiera volver el domingo de Resurrección.
Pues escuchen con la voz de nuestro compañero Antonio Puente Mayor cómo la Virgen de la Palma se acercaba hacia la carrera oficial. Habían pasado pocos metros desde su salida y llegaba así a la plaza de San Lorenzo en la tarde del pasado miércoles santo.
Bien, Chicho, bien, hijo. Categoría más grande, mi hermano. Un poquito a la derecha adelante, Chicho.
Ahora comienza a andar el misterio, el paso de palio, mejor dicho, ya en busca de esa plaza de San Lorenzo. Bastante público aquí, no es una tarde al uso, eso está claro, hay menos público del habitual, pero el que está lo está viviendo intensamente, ¿eh? Porque están siendo unos momentos que yo creo que van a quedar para el recuerdo de muchos.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Estamos llegando al final de este programa, pero hay una cita que va a ocurrir en unos minutos, José.
Sí, porque ya se abre el tiempo de gloria y se va a presentar el cartel de las glorias en el Salón de la Cámara de Sevilla en pocos minutos y va a ser obra de Manuel Jiménez García. Estaremos pendientes
a ese
bonito,
cartel. Va a ser
atentos a nuestras redes sociales porque lo vamos a desvelar en cuanto se conozca. Mario, lo que se abre también ya en la feria.
Sí, bueno, se te iba a decir que en vez de con Pasa la Macarena podemos haber terminado hoy con Pascual González y unas sevillanas cofrades que hubieran venido muy bien para esa frase que creo que va a quedar para la posteridad que has dicho al principio del programa de hay quien dice que la feria se hizo para hablar de cofradía, ¿no? Hay muchas casetas cofrades. Total, que como diría José Sabal de la Semana Santa, podríamos decir, José, que el tiempo de gloria y la feria...
Y hasta aquí, estoy hasta aquí.
Pues disfruten de ya. Mario, José, muchas gracias, un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta gracias. La semana que viene, ¿no? ¿Qué feria? Hasta después.
Nos volvemos a escuchar el jueves después de feria, entonces regresaremos en Candelería. Hasta entonces, feliz feria, sean felices, buenas tardes.